Por pedir, pedir. Pedir a fe del que rezaba, el amor de aquel que no olvidaba. Pedí el valor del que solo le queda esperanza. Pedí la gloria del que espera en las trincheras. Para llorar pedí la lágrima que inunda los desiertos, la tinta de Antonio Gala. Pedí el recibimiento de mi almohada y por pedir, pedí, pedí que nadie como yo entienda tus maneras cuando hablen, ni sepa más que yo.
Yo creo que la vida podría ser un poco más amable con todos nosotros, con todos ustedes que tienen que pagar facturas, que tienen que llenar la nevera, que tienen que trabajar como autónomos, como esclavos, que son empleados que ganan una mierda de sueldo, perdonen la palabra, y que tienen que ir a trabajar todos los días. Yo creo, sinceramente, al escuchar una canción como esta, que la vida podría ser más amable, un poco más amable, no sé, algún rato del día, y que nos pudiéramos dedicar solo a disfrutar una canción como esta, a imbuirnos en ella y a ser felices. Aunque fuera esos 5 minutos al día, que no existiera toda esa porquería alrededor que tenemos que sacar adelante.
Y por pedir, pedir.
Estamos aquí cada día para hacerles un poquito más felices. Hoy les vamos a provocar para que ustedes hagan uso de su libertad de expresión. Llevamos casi 10 años trabajando para ustedes, pico y pala, para que puedan hacer uso de su libertad de expresión. Abuelos esclavos es el titular de hoy. El 35%, dice la estadística, si no son más, de los mayores de 65 años se dedican al cuidado de sus nietos varios días a la semana como un trabajo además de jornada completa. A debate imposible, comenzamos.
El mejor debate alrededor del mejor café. Cafés Graney patrocina el debate.
Y hoy debate Toni Carrión, cantautor. Buenas tardes y bienvenido, ¿cómo está?
Buenas tardes, gracias.
Hoy está con nosotros Juan Antonio Ramírez, CEO de Coleval, que lleva varias semanas sin estar en este debate. Lo hemos echado muchísimo de menos porque se ha ido, lo puedo decir.
Sí.
A Japón a ver los almendros en flor.
Efectivamente.
Un aplauso para él, por favor. Porque esto, esa, la vida es maravillosa.
Me la viene a la cabeza la mejor canción del mundo, Almendrero de Doraemon. Una maravilla.
Oiga, ¿cómo es eso? A ver, visto de cerca, a los ver. Que solo hemos visto en los reportajes de la 2.
Primero, hace tanto que no hablo aquí que ahora no sé si sé hablar aquí. ¿Se me oye bien?
Sí, ¿sí? Vale. Perfecto.
Le tenemos grabado también.
Podéis ir poniendo, lo habéis hecho, ¿no? Habéis ido poniendo
nadie
mis
puede
frases.
Nadie puede preguntar si me oye bien porque nosotros tenemos de director técnico y presidente de la compañía a Rafa Alarcón, que es el mejor técnico de sonido de radio del mundo.
Vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos.
Y que ahí le ha puesto su frase.
Cierto, cierto, cierto. Ahí en Japón también la dije. Pues nada, Japón muy chulo, muy bonito.
¿Le han prohibido la entrada al país o puede volver?
A ver, de hecho no tienen claro ni si he salido todavía, porque hice una serie de cosas.
Que se ha puesto kimono, ¿tiene fotos?
Activas. Tengo fotos.
¿Con kimono?
En kimono.
¿La podríamos publicar hoy en el programa?
Sí. Ahora pixelaré a mi mujer porque salgo con mi mujer, pero quitando eso la pixelo y la podéis poner. Pero vale. muy chulo, aquello una sociedad absolutamente diferente a esta, valores diferentes, vamos. He aprendido un montón, he aprendido que hay muchísimas cosas que me gustaría que adoptáramos aquí, y otras que ni de lejos.
Por ejemplo, me genera mucha curiosidad.
Sí, pues es una. El resumen, un poco, al menos mi conclusión fue: es una sociedad que todo está tan estipulado, tan prefijado, que no hay lugar a que la gente
tan ordenado
improvise. Exacto. Entonces, cuando tú estás encajonado o estás dentro de una caja, al final te entra la claustrofobia. ¿Y cómo esa claustrofobia o encuentras una vía de escape? Primero, mamándote todos los días, es decir, tienen un problema profundísimo con el alcohol. Sí, sí, eso no se publicita, pero es verdad. Y luego, pues, con tonterías como el suicidio, porque es una de las tasas mayores de suicidio del mundo.
Sí.
Sí. Entonces, bueno, pues...
¿Saben cómo se llama el harakiri, no?
Bueno, esto vamos a tener... No, ahí hay algo que está mucho más chulo, que es tirarse al tren, pero no en sentido bonito, sino en el malo. En tirarse y que...
A tirarse al tren.
Sí,
bueno,
sí.
Y luego me dicen todos a mí, porque he dicho el harakiri, y tirarse al tren pues era más bonito.
Sí, bueno, es más rápido.
Romanticismo.
Pero bueno, son los trenes, sabéis que van a casi 400 kilómetros por hora, con lo cual es una forma chula de llegar a la luna. O sea, no salen de Japón, pero a la luna llegan porque a 400 kilómetros por hora.
Vaya tela.
Un guantazo. Muy chulo, muy chulo. Es mega recomendable ese viaje.
Aún así. ¿Los almendros son diferentes a los de La Mancha, de aquí, por ejemplo?
Los cerezos.
¿Los cerezos?
Los cerezos. No, son iguales. De hecho, ahí hubo algo muy chulo, muy gracioso.
¿Pero hay almendros o no hay almendros? Porque ya lo he dicho dos veces.
No soy un experto, pero creo que lo que estuve viendo no eran almendros.
Son mejor cerezos.
Exactamente, son cerezos. Y de hecho, no son ni cerezos. La mayor parte de los arbolitos esto que vemos son ciruelos. Que la flor es exactamente, para los que no sabemos mucho... No,
¿de botánica?
Todos los que estamos aquí te enseñan la flor de un ciruelo y de un cerezo no tienes ni idea. Queda mucho más chulo de decir he venido a Japón. A ver, los cerezos que decís, está viendo unos ciruelos y dices, no, ciruelos te has ido a Japón. Pero sí, muy chulo, muy bonito.
Pues muchísimas gracias por regresar de Japón.
Aquí
estamos. Y por estar aquí con todos nosotros. Carlos Navarro hoy nos visita también, es politólogo. ¿Cómo está? Buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muy bien, de martes.
Y Blanca Melía, estudiante de Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad de Valencia. ¿Cómo está, Blanca?
Buenas tardes, muy bien. Bien.
Y nuestra estrella de hoy, que es Andrea Gómez Gavilá, que es lo que pone aquí que ha venido, que es abogada en Sanz y Gavilá Abogados. Buenas tardes, Andrea, bienvenido.
Encantada.
Un aplauso para todos nuestros contertulios, por favor. Abuelos esclavos. Bueno, dicho así, no es muy amable, ¿no? ¿Qué opina Carlos Navarro, politólogo?
Yo opino que es una realidad indiscutible en realidad, pero esto es al final como todo en la vida, ¿no? ¿Cuánto tiempo hemos estado hablando de la necesidad de reivindicar la figura de las amas de casa, que también son otro actor no desconocido porque lo conocemos todos, pero al final... no reconocido por la sociedad o en cierto modo invisibilizado o dado por hecho, por los abuelos absolutamente lo mismo. Absolutamente lo mismo. Ha existido siempre, pasará, hay abuelos más apegados a la familia, hay abuelos que pasan más de sus nietos. Y bueno, es una realidad. Preocupante, hasta cierto modo. O sea, la esclavitud al final es autoimpuesta, entre comillas. Quiero decir, evidentemente todos los abuelos quieren estar con sus nietos, o la mayoría, es un factor común. Igual que los padres con sus hijos, y los hijos con sus padres, algunos.
De todo hay en las viñas del Señor.
De todo hay en las viñas del Señor. Menos cerezos y tal, que aquí no tenemos muchos, pero al final es un poco autoimpuesto. Yo creo que sí que hay que fortalecer tanto, evidentemente, reconocer la figura del abuelo, del padre, de la tía, de quien sea, del familiar que está a cargo de la prole de su hermano o de su hijo, pero también hay que, como comentábamos antes, hay que saber poner límites.
Una cosa es lo que decía yo al principio del programa, una cosa es que los abuelos disfruten de sus nietos,
claro,
y otra
que los sufran.
Que con 65 o 70 años tengan que ser,
exacto,
padres otra vez, que un niño pequeño, José Antonio de Coleval.
Juan Antonio, gracias, buenas tardes. Es que antes me llamaba José Antonio, ya lo sé.
Juan Antonio, usted... que tiene hijos bien lo sabe, o sea, criar es muy duro.
Es complicado.
Y si es duro cuando eres más joven, pues imagínense para una persona de, claro, 70 años.
También es cierto que luego la gente mayor disfruta más a los nietos, disfruta más a los nietos que a los hijos. Pero bueno, que al margen de todo el problema en este de que se tiene que dedicar casi en exclusividad a sus nietos. Pero si puedo utilizar una frase que dijo una vez un sabio, que dice, sigue el rastro del dinero.
Esa es otra de sus frases.
Exacto.
Que le tenemos que grabar.
La tiene ya.
Ah, la tiene
ya. Rafa,
la
tiene. Cuando yo tengo dudas y digo, ¿y esto por qué aparece ahora? Siempre digo, sigue el rastro del dinero. Pues ya está. ¿Y esto por qué aparece ahora? Como dice ese sabio...
Pero en este caso, ¿por qué lo aplicaría? Pues
no, pero desarrolle la idea.
Claro,
es que sus frases luego desarrollan la idea.
Claro, exactamente. Entonces, la idea es muy sencilla. Es decir, ¿por qué los abuelos tienen que dedicarse ahora a cuidar a los nietos? Porque los padres no pueden. ¿Por qué los padres no pueden? Porque tienen que estar trabajando todo, y perdón la expresión, todo el puñetero día. ¿Vale? No tienen tiempo para dedicar a sus hijos.
¿Y por qué tienen hijos y tienen que estar trabajando todo el día?
Porque de vez en cuando se te escapa.
No, yo lo dejo encima de la mesa.
Yo es que creo que es más importante levantar España que tener hijos. Entonces, por eso es lo que hago y bueno, la decisión
es,
que he tomado.
Es por disfrutar algo, la vida en sí, ¿vale? Los que, no sé si aquí, bueno, todos sé que no tenéis hijos, pero los que no tengáis hijos, os perdéis una cosa fundamental de la vida, ¿eh? Lo digo porque yo durante mucho tiempo no he tenido hijo y cuando tienes un hijo te das cuenta de eso. Pero bueno, al margen de todo esto, ¿por qué sigo tirando el hilo del dinero, ¿vale? Primero, porque ese problema se podría suplir o lo podría cubrir los que están cuidándonos, en teoría el Estado, ¿vale? Los estamentos públicos. ¿Cómo? Es decir, pues no sé, oiga, guarderías gratuitas, claro. Pues servicios de...
Uy, si el Estado te da suficiente para
que
críes
son más impuestos.
Para que críes a tu hijo. No, durante, pues no. Durante los tres primeros años te da 100 euros al mes.
Pues un montón. quitando de... No, pero luego seguro que te hace una inspección de Hacienda y te hace devolverlos, ¿eh?
Sí,
tranquila, correcto, encima con intereses, no te preocupes.
Sí.
Y, obviamente, al final, ese rastro del dinero, en este caso el del dinero público, es decir, ¿dónde se emplea el dinero público? Porque hay problemas súper graves como este, al final, que tienes que usar a tus padres, gente mayor, gente que debería estar haciendo lo que le dé la gana, menos ir todos los días a las 5 de la tarde al colegio, a las 4, a la hora que fuera.
Y seguir el ritmo de un niño pequeño.
Y aparte, o sea, seguir el ritmo del niño pequeño, que eso es otra. Entonces, como siempre hace, los entes públicos trasladan el problema al sector privado y al final a los ciudadanos. Es decir, oiga, como yo no tengo recursos o no sé gestionarlos para que usted pueda tener alguien que cuide a sus hijos porque esté dentro, oiga, o no sé, los centros de trabajo grandes, pues hay subvencionado para la empresa que luego se bonifica una guardería, un centro de que una vez acaba el colegio pueden estar los nanos haciendo horas extras.
Me parece bien.
Que curren ahí como sus padres. Bueno, la cuestión, al final, como es como el problema de la vivienda. El problema de la vivienda al final es lo mismo. Es decir, ¿por qué no hay vivienda? Jolín, qué mala es la gente, ¿no? Los propietarios privados, ¿no? Qué mala gente,
sí,
que tienen la vivienda y se la guardan.
Lo que dice la ministra, queremos que nos ayuden los propietarios. Bueno, es que
claro, bueno, eso es un poco que vamos, no
ese
tiene
es otro debate,
cabeza.
Perdón.
Sí, pero es un poco, se puede extrapolar, ¿no? Es decir, al final, ese dinero público que no se utiliza, en este caso haciendo vivienda pública, dicen, oiga, que yo los recursos me los estoy gastando no sé en qué, pues ahora el problema se lo pasa a usted y que a nivel privado y a nivel de ciudadanos, ¿no? Se busque la vida y en este caso la única forma de buscarse la vida es que tus papás o quien puedas o un sobrino vaya a por el nano y lo cuide, así de sencillo.
Y ya está. Y si tuviera, siendo al resto de dinero, también pensé que iba a ir un poco por si los padres tienen dinero para pagar a un cuidador o alguien que...
Claro, efectivamente, si es que es eso, si tuviesen dinero suficiente, pues obviamente al final no se lo dirían a sus padres.
Como los hijos de Julio Iglesias, por ejemplo, que se han criado con la nani todos,
por
¿no?
Ejemplo.
Y tenían dos o tres nanis alrededor que les iban cuidando.
O pueden no trabajar por la tarde.
Entonces ahí Papucci no los cuidaba. El padre Julio Iglesias, que es Papucci, ese no doblaba el lomo para cuidarlos, los cuidaba.
No estaba para cuidar a nadie.
Las niñeras.
Tal cual. Pero las niñeras hay que pagarlas, hay que darles de alta en la Seguridad Social y el sueldo de una persona de a pie es complicado que pueda afrontar eso. Entonces...
Bueno, la realidad es que se asume en negro.
O sea,
digamos ¿cómo? Que pocos pagan a la niñera ENA. Esto es como la señora de la limpieza.
Que ese es otro debate.
Claro. Pero por hablar con propiedad, me refiero.
Pero bueno, que al final hay que pagar de alguna manera, sea ENA, BNC, y es complicado.
Creer para hablar a Tony.
Yo creo que la película esta... de terror, porque es una película de terror, es que la clase trabajadora ha ido bajando en derechos adquiridos. O sea, por ejemplo, cuando yo era un niño, pues un hombre, trabajando, haciendo horas y esforzándose y tal, sacaba adelante a una familia con tres o cuatro hijos, una mujer y él, ¿no? Y salían adelante. Entonces, cuando ahora mismo para salir adelante es necesario que trabaje la mujer y que trabaje el marido para poder reunir el dinero suficiente para tener una vida más o menos decente, pues es que como trabajadores hemos perdido mucho. Porque antes uno obtenía un resultado, ahora para ese resultado, el mismo resultado como mínimo tienen que ser dos y muchas veces no llega, ¿no? Entonces algo estamos haciendo mal los trabajadores para dejar que esos avances que podíamos haber tenido se pierdan. Y también es el poder adquisitivo, ¿no? Porque hay gente que para cuidar a sus hijos si tienes la suerte de que tienes a tu padre, a tu madre o alguien cercano de tu familia para ayudarte con los niños, pues es una suerte que tienes. Pero hay mucha gente que no tiene sus padres al lado y que opción, como dice Carlos, opción tener hijos, no tener hijos, no puedo, es imposible. Luego es que la sociedad no tiene niños, la sociedad tal, pero es que afortunadamente la sociedad tiene conciencia como para darse cuenta de que es una barbaridad traer al mundo hijos para enriquecer al sistema, que es lo que te dicen.
Pero ya, usted, por favor, ya empieza usted, de verdad.
No, pero o sea, es que
nadie se plantea.
Es la verdad.
Déjalo que luego voy yo.
Es la verdad.
Nadie se plantea. Yo no voy a tener hijos para que enriquecer al sistema. O sea,
el sistema quiere que
un aplauso, por favor, para
el sistema quiere que tengas hijos para tener mano de obra. Y está carísimo.
Ya, pero nadie se plantea, ¿yo voy a tener hijos o no para enriquecer al sistema?
Si los pobres no tienen hijos, ¿qué van a trabajar? ¿Los hijos de los ricos?
Pero precisamente los pobres que dice usted, son los que más hijos tienen. Los pobres que dice usted, o sea,
eso,
las rentas más bajas.
Eso era antes.
Ahora también. Las rentas más bajas son los que más hijos tienen, los que vengan, yo no tengo otro, venga.
La realidad es que cuando más dinero tienes, te apetece más vivir en libertad
algún rato al día.
Sí, teniendo hijos todo el rato.
Al final, cuando más dinero tienes,
se puede disfrutar sin
más,
tener hijos.
Vives más esa experiencia de libertad y los hijos te la quitan. Entonces, digamos que cuando entras en ese ciclo de vida en el cual ves que estás ganando tu dinero, que puedes hacer lo que te dé la gana sin ninguna obligación, ahí es cuando te planteas, ostras, ahora, después de que ya he terminado universidad, tal, estoy trabajando, tengo mi sueldecito, ahora tengo que coger una obligación como un hijo, ahora que justo tengo todo lo que quiero, que es libertad y dinero, no, ni a la D3, y por eso tengo perro y gato. Porque lo tengo asumidísimo.
Bueno, pues que sepa
igual
que también
que
es
yo,
una
obligación, que hay que cuidarlo. Sí,
así pero no se levanta el país, ¿eh?
No.
Caballero, así Carlos, no se levanta el país, Carlos, lo levantan otros.
Bueno.
Pero tú no eres de los que levantaban España.
Pero la levanto yo.
¿Y el problema de la natalidad para ti qué?
A mí me da igual, no es mi problema. Es el problema de la sociedad.
No se entiende nada.
Yo soy tan individualista.
Termine y luego Blanca.
Individualista, perdón. Que me da exactamente igual la sociedad respecto a mis beneficios personales.
Está muy bien también. A ver, yo creo que no es lo que tú estás diciendo de que la gente deje, los jóvenes dejen de tener hijos por enriquecer, porque no quieren que enriquecer al sistema, sino porque no podemos. Yo no puedo asumir. A mí me encantaría tener hijos. Yo quiero ser madre, pero yo no me veo porque no veo que vaya a tener en un futuro próximo la capacidad económica para poder tener unos hijos. Yo no quiero tener unos hijos y no poderles darle una vida decente y digna. Entonces, pues también ahí tenemos un problema los jóvenes de no podemos asumir esta carga económica, porque al final tener hijos requiere mucho dinero, requiere invertir, darles comida, darles una casa, darles una vida feliz, y al final pues ahí hay un problema también.
El tema económico, o sea, usted dice que la gente no tiene hijos porque piensa que no puede mantenerlos, que no les puede dar de comer.
A ver, ahora no. A ver, no es eso lo que estoy planteando, sino que ahora igual no tanto, pero la gente de mi edad, yo no veo que en un futuro próximo me pueda comprar una casa, me pueda permitir un alquiler. Y eso va a hacer que yo no pueda tener unos hijos en casa de mis padres. Yo de aquí a que tenga un trabajo bien, con un sueldo bien, igual han pasado 7 años perfectamente.
No, esas son condiciones que tú te estás, o sea, circunstancias que tú te estás planteando y tú misma te estás coartando ya que vayan a suceder así. Tú cuando acabes la carrera puedes hacer lo que te dé la gana y cobrar lo que te dé la gana. Son limitaciones que la sociedad te ha impuesto. Hombre, es muy distinto.
No. O sea, termina, Carlos, por favor.
No. Que nos pagan.
No, pero que termine,
pero
Carlos.
El punto es muy sencillo y es que la sociedad, esto no es el debate de padres o hijos, pero la sociedad nos ha impuesto que tenemos que tener una mentalidad de ser trabajador y que si ganamos 1.500 euros al mes ya vamos a ser de los ricos. Para nada. O sea, los límites son los que tu mente pueda permitirse. Y las decisiones que tú quieras tomar en la vida. Y la de leches que te vas a pegar en el camino, ¿eh? Eso también. Pero vamos, que las limitaciones que estás ahora diciendo son limitaciones que te has impuesto tú basándote en lo que la sociedad quiere que tú pienses.
O lo que sucede actualmente también.
No.
¿A cuánto está un alquiler, por ejemplo, en Valencia? Muy caro.
Pues depende de donde quieras. Pero vamos, que claro, si no te quieres estar en Valencia, en mi pueblo puedes comprar pisos a 20.000 euros.
Y en Jalance.
¿Y
luego dónde trabajas?
En Jalance.
Pues está a una hora en tren. Mi madre ha estado 28 años yendo y viniendo todos los días a Valencia. Quien quiere puede.
Claro. Jordi, por favor. Ah, bueno, tenemos una opinión. Hola, buenas tardes. Jordi, le toca la lotería.
Brillante la opinión. No, me venía a la cabeza esa expresión, ¿no?, que se decía antaño, de que un hijo viene con un pan debajo del brazo. Creo que es bastante evidente que ha cambiado la.
A partir de tres hijos sí que te dan más ayudas económicas, ¿eh? Entonces le digo a la gente que en lugar de uno tenga tres o sí, dos, claro, dos lo que tenga tres Blanca. O cuatro y así tiene claro, más dinero y ayuda.
Si no te salen las cuentas con uno, imagínate claro. con tres o cuatro, para luego cobrar no sé qué te darán. Pues por familia numerosa vas al,
hay familias
al museo gratis.
Racializadas que decíamos el otro día en este debate, las que les sale a cuenta tener hijos.
Sí, por favor, su opinión, sí.
¿Cómo?
Hay familias racializadas, por no entrar en debate étnico, a las que sí que les sale a cuenta tener.
Típico, que los inmigrantes. Antes son los que se iban todas las subvenciones, claro, ¿no?
Mentira, realismo,
no
es, claro. Realismo. Venga,
va, no se las lleva Carlos Sanz.
Tal cual.
Si es que, sí, claro. Yo me cambiaba por eso. Yo me cambiaba por eso, sí, claro. Yo me cambiaba por esos que viven de ocupas en una casa.
Que viven en las pateras.
Sí, por ejemplo.
Porque así tienen subvenciones.
Pues yo muchas veces me lo planteo. No sé por qué no estoy ocupando, porque a día de hoy es misión imposible tirarlos, como lo hablábamos ayer.
Si eres gran tenedor, no los puedes tirar.
Tenemos una llamada. Hola, buenas tardes.
Hola, perdón. Buenas tardes.
Hombre.
Felipe, adelante con su opinión, por favor.
Vamos a ver, mi opinión. En un principio.
Le pido agua a los compañeros antes de que me ahogue, muchas gracias. Adelante, Felipe.
En el primer mundo y en el siglo XXI, hablar de esclavitud me suena un poco raro.
Ya, por lo del titular nuestro, ¿no? Abuelos esclavos.
Es una provocación.
Los abuelos, yo cuando. Una de las épocas más felices que he tenido. Es cuando estaba cerca de mis nietas y mi nieto, podía recogerlos del colegio, ir al kiosco, las chuches, al parque. Eso para mí era una delicia, no era una esclavitud. Hoy se han hecho mayores, yo estoy aquí en Jalance y lo tengo más complicado. La esclavitud en todos los aspectos, voy a contar mi experiencia. Porque me suena muy raro lo de la esclavitud hoy en día. Lo mejor es que queremos vivir más allá de las posibilidades nuestras. Con 8 años, cuando mi padre me dijo, Felipe, no vas a poder ir al colegio porque tienes que venir a ayudar al taller. Con 8 años. En aquella época, la gente joven, cuando empezamos a cobrar un sueldo, se entregaba en casa y cuando llegaba la hora de casarse, una mayoría tenían su piso, su casa y lo que hiciera falta. Hoy en día, mucha parte de la juventud quiere vivir, que me parece muy bien, porque no se puede tener todo. Se quiere disfrutar, se quiere vivir, en muchos casos más allá de las posibilidades. Y ahí entra la esclavitud, que digo yo, actual, que es la de la tarjeta de crédito, la de querer vivir más allá de las posibilidades de cada uno. Esa es la verdadera esclavitud que hay hoy en el primer mundo y en el siglo XXI. Lo repito, antiguamente el sábado se cobraba, se entregaba el sobre. Iba al puchero de la casa y cuando un hijo iba a casarse estaba el dinerito ahí para el piso, para todo, para modelarlo, para todo.
Le han puesto a Felipe la sintonía de Cuéntame, un poco de cachondeo también veo aquí, ¿eh?
Sí, del abuelo Cebolleta.
Del abuelo Cebolleta le han puesto la sintonía, le digo.
Pero es que a mí me suena muy raro y etiquetado lo de la esclavitud.
Está claro, usted no considera que es disfrutar, ¿no?
Lo que más queremos los abuelos, perdón,
sí, sí.
Es estar con los nietos y disfrutarlos. Si a eso se le llama esclavitud, el que se considere esclavo, que no ayude a criar a los nietos.
No, pero esto es porque este titular deberá ser del País o algún periódico similar. sea...
Muchísimas gracias, Felipe, por su opinión. Gracias.
A vosotros siempre.
No, pero es que eso de autoimpuesto, que antes ha dicho Carlos, ¿no? Autoimpuesto no es autoimpuesto, es cumplir una necesidad. Entonces, cuando tienes una necesidad, ya no es una opción. Es que o lo cumples o tus hijos o tus hijas van a tener que dejar el trabajo porque van a tener que atender a los hijos y van a pasar a unas circunstancias muchas peores.
Es que ese es el matiz que yo a mí me venía a la cabeza escuchando a Felipe. Una cosa es el abuelo que tradicionalmente, pues claro, con tiempo y disposición y por afecto y por también el tipo de vida probablemente más cercano.
Y
el problema es que ahora, vale, podemos llamar esclavitud o no, pero es la diferencia entre hacerlo por devoción o realmente por obligación. Yo creo que todos conoceremos a casos, a lo mejor no directos, pero sí dentro de la familia, que si no es por tus tíos, por ejemplo, yo tengo caso. O sea, los niños a las 5 no hay quien los recoja del colegio. Y es el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes. Y quien dice de recoger, dice de llevar a casa. Y quien habla de una familia con padres separados, por ejemplo, en que tú una semana tienes a tu cargo a los hijos y tú entras a las 7 de la mañana al colegio, o perdona, al trabajo. ¿Quién lleva esa semana y gracias que existe la figura? Pues tus abuelos, tu madre o tu... Sí, no. O sea, los abuelos que son tu madre o tu padre. Y eso pasa de ser o hacerlo con una buena predisposición a ser una obligación. Porque luego el día que se pone enfermo el abuelo...
Sí, no, es que no es una opción.
Y es una realidad.
No es algo...
Tampoco es tan problemático.
Déjame que plantee una cosa, perdón. También puede ser una realidad que hay muchos padres jóvenes que les viene muy bien tener hijos porque es lo que toca tener y luego se los dan a los padres. Uh-huh. O no sé, o como son jóvenes, quieren vivir la vida, quieren salir por ahí y se lo carga el abuelo.
Felipe VI y esa gente, ¿no?
No, hay algunos que también.
No sé, que Felipe
VI.
Exacto, sí.
En mi caso, mis padres han sido personas que han viajado mucho y han trabajado muchísimo. Entonces, realmente yo he pasado muchísimo, pero muchísimo tiempo en casa de mi abuela, en casa de mi tía, uh-huh, y a comer a casa de mi abuela siempre porque mis padres no estaban o cosas así. Y no tengo ningún trauma por ello. Y mis abuelos, vamos, creo que tampoco. Entonces, realmente sí que es verdad que un poco aquí estoy como con el mismo pensar de que a lo mejor el titular sí que es un poco exagerado porque tanta esclavitud para los abuelos no supone. Pero entendiendo el contexto a lo que se refiere con ese... que al final parece que estén a un trabajo a tiempo completo con esto, sí, pero es que cuando trabajas en lo que te gusta, realmente no estás trabajando. Entonces, ¿puede ser una obligación? Sí, pero que cumples con mucho gusto, porque estás cuidando a tus nietos. Entonces, ya,
entiendo muchas cosas, te malcriaron los abuelos.
Pues es que a donde quería llegar no es para nada eso. Y es que el hecho de que te críen tus abuelos te hace ser muchísimo más independiente y te hace madurar antes. Porque los padres... Aunque dicen que los abuelos te malcrían mucho más, es mentira. Al menos yo es lo que yo creo.
Es que depende del caso.
Y
¿o
es
no?
Que,
no se puede generalizar.
Como línea general, por generalizar, yo creo que los padres malcrían mucho más porque en el momento en el que te dan lo que quieres, te callas y te vas. Entonces no molestas a unos padres que a lo mejor ya están de que estés llorando en la cama desde hasta aquí arriba. Entonces... En ese sentido, me da la sensación de que todos mis amigos del colegio, del pueblo, que han sido más criados por sus padres o por sus tíos o quien sea, en ese sentido han madurado antes. Entonces, igual es incluso positivo el ser criado por abuelos.
O por lobos también.
También.
Es una realidad constatable. Malcrían más los abuelos que los padres. Claro. Pero eso no es opinable.
Bueno, depende de cuánto malcríen. Yo lo he comentado al principio. Yo he tenido conversaciones muy profundas con personas que en este momento ejercen de abuelos. Y están los que obviamente lo hacen por devoción y me dicen, estoy disfrutando a mis nietos lo que no pude disfrutar a mis hijos, porque como tenía que trabajar...
Que eso también es una pena, porque la gente que tiene hijos y no puede disfrutar de ellos, claro, porque tiene que trabajar...
Pero esto
pues,
es lo de postergar la felicidad al final de tu vida y resulta que a veces ni llegas y te quedas por el camino y dices, joder, si pudiera hablar conmigo mismo, diría, estás más tonto, pues yo creo que lo que hay que disfrutar es todos los días, pero básicamente... Pero no es en sí esa esclavitud, sí que hay gente que lo hace por cariño y otros obviamente por necesidad, es decir, al final es verdad que es por dinero. Yo la gente o papás, compañeros de hijos de compañeros del colegio de mi hijo, muchos pagan nanis y la nani va y lo coge y se lo lleva al parque y está ahí la nani pues con una cara diciendo qué pesados estos chiquillos, pero está cobrando por eso, ¿vale? Entonces,
o incluso cuando van los padres por ahí llevan a la nani que se encarga del niño y los padres están disfrutando ahí. Digo, sí, porque estamos diciendo de cuestión de dinero,
ahí sí que ya es un, claro, nivel como
que hablaba, es que
no, pero es que eso es así
al final, estamos hablando de cuánto dinero tienes, cuánta felicidad compras.
de toda la vida.
Sí. Y no, no sé si en algún momento dejará de ser así.
Claro, claro. O sea,
pero no deja de ser triste.
O sea, sí. Al final sí que es verdad que al menos yo creo eso, que el dinero no da la felicidad, pero ayuda muchísimo.
Porque si usted, por ejemplo, Carlos, ¿no?, fuera multimillonario, que no sabe ya lo que va, yo sé, ha tenido un golpe de lo
no
que
sabe
sea.
Si yo lo soy.
El año que viene.
Bueno, pero todavía más. Cuando herede. Y supiera que
no,
le iba a...
Este mes no, que viene el trimestre. Pero el
supiera que le iba a sobrar todo, ¿tendría hijos así?
No, se lo daría a la iglesia.
Ah, vale.
Es coña, ¿eh?
No, o sea, que no es cuestión de dinero. O a Blanca, por ejemplo, le pregunto, que decía, es que no nos lo podemos plantear por el dinero, ¿no?
Yo sé ahora mismo... Bueno, ahora mismo no. Pero igual en 5, cuando ya haya acabado la carrera, tenga un trabajo, pues sí tendría hijos.
Claro. Si iba a tener ayuda y ningún problema, ¿no?
Claro.
Pero yo, sí, por ejemplo, tengo muy clara mi herencia, por ejemplo, cómo va a estar gestionada realmente. Yo tengo una competición hecha entre mis sobrinos y el que más me haga la pelota, más puntos se lleva. Y conforme esos puntos se llevarán una parte proporcional.
Bueno, pobre sobrino, es el trauma que les va a crear ya de pequeños.
Pues no, hay un Excel donde se apunta. Claro que sí, la competencia. Bueno, eso es la motivación de vida.
El anuncio de la ONCE. Eso de, ¿quién quiere ser mi mamá?
Pues
¿quién quiere ser mi hijo?
Hay,
¿no?,
uno de mis sobrinos que...
Escuchen que lo que está diciendo.
Bueno, por cierto, toma la comunión justo el día 5 y me tengo que ir antes
como
del Viñarrock.
Como
pero
Dios
bueno,
manda.
Básicamente...
Este no la han oído. El... No,
sí, del Viñarrock.
Sí, es terrible este que vaya al Viñarrock.
Este sobrino es el pelota libreta estrella. O sea, este duplica al segundo en la puntuación. Pero es que me ve por la calle con el maletín y viene corriendo y me coge el maletín. Tú no tienes que llevar peso, tío, no sé qué. Pero acuérdate de computar los puntos.
Pero pobre niño.
Tremendos valores, ¿no?
Pobre niño, de
claro
verdad
que sí, la meritocracia.
Va a tener un trauma,
evidentemente.
Porque le enseña al niño pequeñito la meritocracia, le dice, y el niño pequeño le lleva el maletín y le dice, acuérdate de poner los puntos en el Excel, ¿no? Para él.
Claro.
Parece
es como tener becarios, pero fuera del trabajo.
¿Y qué les has dicho? ¿Y qué les has dicho a tus sobrinos explotados? Que el que tenga más puntos se lleva la herencia.
Correcto.
Toda.
No, se lleva más parte. Básicamente, como la herencia,
si
tú puedes...
Si no, ni siquiera es toda. Esto es súper molesto.
Sí. No, pero claro. Es que si la no... compartiré con todos porque
si no
todos
no hace nada, ¿qué?
Pues nada, ese se llevará...
Ya se le dado.
Ni la legítima.
Ah, vale. Vale, pensaba.
Sí, sí. Pero no, es un sistema que está... Además, conforme van haciendo el siguiente, no es que se reinicie ni nada. Ese juega con desventaja. Entonces, los 5 que hay... El último, que tiene, no sé si tiene 1 o 2 años...
Hombre, ¿qué va a hacer el pobre?
¿Con 2 años? Sí,
pues este no tiene puntos, en comparación.
¡Ay, pobre!
Claro.
Y dice, es muy cariñoso porque dice, no sé si tiene 1 o 2 años.
No, es que...
Luego, cuando recuerdas esto...
Le preguntamos cuándo se cumple año, que si no.
Cuando tus sobrinos escuchen tus programas de radio en un futuro, se acordarán mucho de ti.
En un podcast.
Sí, sí.
Y lo mejor es que no les va a servir de nada, porque usted dentro de X años está teniendo 1 o 2 hijos o 3, que yo le veo así, y los sobrinos se van a quedar sin herencia.
Está complicado, ¿eh? Está complicado.
Ya veremos. Wow. Es que la vida da muchas vueltas también.
Torres más altas.
Sí, la vida da muchas vueltas. Nunca se sabe. ¿No? No lo sé. No lo sé. Y,
la canción, la vida te da sorpresas.
Sí.
Ah, bueno.
Sí. Y bueno, el caso es que en Hungría o en Alemania, que son
eso,
datos
eso, que eso no lo hemos apuntado,
que no hemos dado, ya tienen establecidas modificaciones, esto le va a gustar, Carlos, modificaciones fiscales para los abuelos que cuidan a sus nietos. De hecho, es algo que se baraja desde hace tiempo en el país, establecer una medida de este tipo para ayudar a los abuelos económicamente. Que claro, eso también, ¿no? Los abuelos están sosteniendo... Porque estaba diciendo antes, Blanca, darles de comer, pues claro, los abuelos están gastando un dinero en la manutención de los niños.
Habría que llevar un pequeño
control. A no ser
control,
que le digan a los padres, oye, dame dinero para hacer la compra a los niños. Cada familia es un mundo.
Habría que fichar, ¿eh? Porque ya me conozco yo de abuelos que dirían, es que yo estoy aquí todo el día...
Cuidando.
12 horas. Y luego están el domingo almorzando.
Sí,
y en el bar.
Yo, por ejemplo...
Piénselo.
Yo, por ejemplo...
Antes se ha tocado un tema así de raspellón, ¿no? En cuanto a la mujer que trabaja toda su vida en casa y no obtiene ninguna remuneración, ¿no? Entonces, eso también es algo muy serio. Que muchas personas, en este caso mujeres, estén toda su vida trabajando más de 10, 12, 14, 15 horas y que no obtengan ninguna remuneración. Es más, luego cuando tienen que cobrar la parte proporcional de la pensión de su marido, les quedan unas pensiones miserables, ¿no?
Bueno, tengo que decir que eso ha cambiado bastante. Y de hecho, ahora mismo, el trabajo de las amas de casa, así como conocimiento general, se tiene en el cómputo a la hora de, por ejemplo, el divorcio. Se entiende que esas horas que tú has dedicado es trabajo aportado a la sociedad gananciales. Por lo tanto, la división de una sociedad gananciales en la hora de liquidación... se tiene en cuenta, aunque uno sea el que haya aportado realmente el dinero y el otro haya aportado el trabajo de cuidar la casa, se tiene en consideración como si ambos hubiesen aportado la misma cantidad de dinero en consideración de las horas de trabajo. Y después, hombre, por ejemplo, a la hora de las pensiones...
colaborador está también... necesario, ¿no?
Bueno, sí, es un término penal, pero sí, correcto. Y después, en cuanto a las pensiones, también está las partes de pensiones no contributivas en este caso, y hay, bueno, muchísimas formas de tener en cuenta este trabajo de las amas de casa que no se ha visto reflejado
en una
realidad.
Yo lo planteaba más en cuanto a que todas las personas cobraran una renta básica por el mero hecho de...
Ya estamos, Tati.
Es una solución.
Ya estamos con la renta básica.
Para que todas las personas,
un aplauso para
todas,
Tony,
todas
por favor,
estas mujeres, vale, tuvieran unos ingresos para poder vivir.
Mira, justo...
Ya estamos con la renta básica.
Justo cuando me ha enviado el tema, mi queja... Vale.
Es que en realidad estamos todos,
Carlos,
de acuerdo que percibir en nuestra cuenta cada mes,
sí, sí,
el por sueldo existir en Nescafé, claro.
Mi queja...
A todos nos gustaría.
¿Sabes? Un debate que se ha producido, claro, en determinadas...
Sí, sí.
Jolín, pues ojalá, porque todo el mundo se podría quitar de encima muchos marrones. Por ejemplo, me viene a la cabeza los que están haciendo las fragatas en Cádiz, que eran fragatas para el ejército árabe, ¿no? Y entonces dijeron los trabajadores, no podemos dejar de construir las fragatas porque si no nos quedamos sin comer. Pues si esa gente hubiera tenido una renta que les permitiera vivir,
el sueldo en el café,
pues hubieran
que
dicho las fragatas
aquí,
que las haga otro, ¿no?
Sí, pero entonces ¿quién les paga la renta a ellos?
Efectivamente.
Que pues
la renta la paga.
Que la paguen los empresarios.
Coleval, que la paguen
los empresarios pudientes, ya, como Juan Antonio de Coleval, trabajos verticales. Se necesitan.
Se siguen necesitando.
Se hacen fragatas.
Ahora ya me llama mucha gente.
No hablen a la vez, es que hablan a la vez y nos van a cambiar a otra radio, con lo buena que es este programa, de verdad.
La FOR está mantenida, la FOR está subvencionada.
Pero ahora la FOR, de verdad, yo no puedo más.
¿Qué pasa? Sí. O sea, hay un puñado de empresas que están subvencionadas, que están recibiendo apoyos y ayudas de la Generalitat, del Ayuntamiento, del Ayuntamiento donde están.
Que esclavizan a los abuelos.
Y luego a la gente le molesta mal y le indigna que a un pobre desgraciado le den 500 euros para que pueda comer.
Pero
yo no lo
entiendo. Pero esas subvenciones no hacen que subsistan esas empresas, son una aportación por lo que producen esas empresas, que es lo que luego paga rentas básicas de inserción.
Efectivamente, claro, efectivamente.
La producción la hace el obrero. No me vengáis con que la producción la hace el empresario, porque
cada
no
vez menos obreros.
Pues sí,
producto.
La hace el empresario. Pues cada vez son más la hace robots. El empresario.
Un inciso solo.
Sí, y luego conclusiones.
Cuando me
favor.
Ha mandado Carlos el tema, le digo, qué mal, porque no sé cómo voy a poder criticar al comunismo. Y luego viene Tony y me lo pone a huevo.
Se lo pone muy fácil. Sí, sí. Por favor, una conclusión, Tony, pero súper breve, porque se ha pasado usted tres pueblos. O sea, ahora mismo con todo lo que ha dicho de los Lafor y todo eso.
Que una sociedad que necesita de sus mayores para que los jóvenes puedan salir adelante, algo no va bien.
Nadie ha dicho, lo siento que me voy a meter, o sea, nadie ha dicho, el que tiene hijos tiene que saber antes de tenerlos que se va a tener que hacer cargo de ellos, señoras y señores.
Claro, por eso mucha gente decide no tener hijos. Claro.
¿Vale? Pero también hay mucha gente que decide tener hijos y luego no se hace cargo de ellos y se los da a los abuelos para que se los críen. Con las excusas todas que ustedes han dicho aquí. Pues cuando uno tiene hijos tiene que montarse la vida para criarlos. Eso es lo que yo pienso.
Pues una generación bien educada cambiará el mundo. ¿Qué significa eso en este caso? Que si nos enseñaran desde pequeñitos a ser responsables, esto no sucedería. Yo tengo un hijo y soy responsable y achaco con todo lo que ello conlleva. Y no le paso el marrón a otro, o sea, mi padre, mi tío, mi primo, y me lo como yo. Ya está.
Y ya está, correcto. Y su familia disfruta de su hijo, pero usted no se lo da para que se lo críen.
Pero
porque esa es otra, se lo crían otros, el hijo. O sea, claro, que mala faena. Usted tiene un hijo y luego lo están educando otros, aunque sean sus padres, sus abuelos o quien sea, ¿no?
Sí, por eso luego,
educa
de,
usted,
luego de mayores no quieren saber de ti nada. Normal.
Efectivamente.
Si es que tú has pasado de ellos, pues bueno, ya bueno, te tocará a ti. La ley del karma volverá.
Es que uno tiene que educar a sus hijos.
Carlos
Navarro, por favor. Carlos Navarro, por favor.
Hay que cuidar de los hijos igual que pasear a los perros, que al final nada te exime de responsabilidades y sobre todo no hay que abusar de los abuelos, que creo que en general, y por generalizar negativamente, lo hacen todos encantados.
Sí. Jordi.
Pues que la realidad es que muchas veces es difícil compatibilizar una jornada laboral con poder estar 24 horas pendiente de los hijos.
Haberlo pensado antes y haber hecho numeritos y haber
acabar.
Hecho cómo se pone la... Se
y
organiza.
Que... Muy bien, entonces, por ejemplo, como sucedía antes, que una de las dos personas de la pareja no trabaje,
Perfecto.
Pues entonces no llegas a final de mes, no tienes para pagar el alquiler, no tienes para la comida. No sé. O sea, que la cosa está complicada.
Pues nada.
Que es una constatación.
Imaginación luego... al poder. ¿Mm? Carlos, por favor.
Hay otra variante que no hemos visto aquí y es aquellos padres en los que tienen hijos por presión de los abuelos. Porque, por ejemplo, mi caso fue ese. Mis padres lo que querían era vivir su vida. Pero mi familia les metió tanta presión que al final aquí estoy yo.
Eres producto de la presión de los
familiar,
abuelos.
Claro. Que después encantados de tenerme, eso dicen. Claro.
La familia pero... en la sociedad.
Pero la realidad es esa. Entonces, al final a mí, por ejemplo, en este caso, si me han criado bastante mis abuelos, mi abuela, pero ya te digo, es ella quien insistió. Entonces, es un poco...
Entonces, tú, se lo merece. Otra vez, claro,
realmente, ellos se lo han buscado. O sea, es lo que hay. Blanca. Y a día de hoy quiero mucho a mis padres.
Blanca, por favor.
Como diría Taylor Swift, karma es mi novio. Así que, por los abuelos. No, pero que al final...
Le aplaude Carlos, ¿eh? Tiene un fan usted que es Carlos, se lo digo.
Oye, muy bien. Karma is my boyfriend. Bueno, que al final, pues que... Tampoco se nos tiene que olvidar que estamos aquí para vivir y para disfrutar de la vida, que es muy bonita. Y pues al final, que cada uno tiene que asumir sus responsabilidades. Y pues si no puedes tener hijos porque al final se los vas a tener que encasquetar a tus padres, pues es una pena, pero... Pues no los tengas.
Pues no los tengas. Bien, pues muchas gracias a todos ustedes por este debate imposible e impagable. No se vayan todavía, aún hay más.
Tanto tienes, tanto vales, no se puede remediar. Si eres de los que no tienes, agarrarás a remar. Y si solo tengo amor, ¿qué es lo que valgo yo? Si tengo ganas de bailar, ¿para qué voy a esperar? Ahora necesito amor, es mi única ambición.
¿Cansado del café aburrido de siempre? Es hora de darle vida a tus mañanas con nuestros cafés con aroma. Descubre sabores como avellana, chocolate y vainilla en cafesgranate.es. Explora nuestras variedades y encuentra el tuyo. Café en grano, molido, cápsulas compatibles con Nespresso y mucho más. Mejora tu ritual cafetero con Cafés Granate. Tu experiencia comienza aquí. Cafesgranate.es.